El tema del mensaje en esta mañana es: cuidémonos del orgullo. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, gracias te damos porque tu palabra ha sido leída y ha de ser predicada en este momento. Pedimos, Señor, que de una manera especial tu nombre sea glorificado en esta mañana, que tu palabra sea correctamente trazada, enseñada, transmitida, que también los corazones estén prestos. Prepara tú los corazones, Señor. Dispón también el ánimo pronto a los que están acá reunidos y todo aquel que ha de tener la oportunidad de escuchar estas palabras, a estar receptivos a tu palabra. Que esa palabra cambie y transforme nuestras vidas. Te suplicamos que hable a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Una de las características que definen a todo corazón humano es el orgullo. El orgullo hace que las personas se olviden de Dios, que le sean infieles, desagradecidas con Él, que se conviertan en una abominación para Dios. Nosotros vemos que fue a través del orgullo que el pecado entró en el universo, cuando Satanás quiso o intentó exaltarse por encima de Dios. Isaías nos habla un poquito acerca de ello. Isaías 14. Igual que sucedió con el diablo, el orgullo lleva a los seres humanos a tratar de exaltarse. Siempre habrá individuos orgullosos, egoístas y que se promocionan a sí mismos, tratando de usurpar la autoridad, de apoderarse de los lugares de preeminencia y elevarse por encima de los demás, incluso de Dios. Estos sujetos, los orgullosos, manipulan y tienden a dominar en las posiciones de poder, en las posiciones de influencia, en las posiciones de protagonismo. La Biblia registra a muchas de esas personas, las cuales forman una clase de salón de la vergüenza en contraposición a los héroes de la fe que nosotros leemos en Hebreos capítulo 11. La historia del orgullo humano comenzó en el mismo huerto del Edén. Igual que ocurrió con la caída de Satanás, el orgullo fue un ingrediente muy importante en el acto de desobediencia que catapultó a la humanidad en el pecado. Eva comió del fruto prohibido en parte porque creyó la mentira de Satanás de que ella llegaría a ser tan sabia como Dios. Ese fue el engaño. Pero además, también cuando ella decidió comer del fruto sin consultar con Adán, Eva se encumbró por sobre su esposo, usurpándole el papel en el orden creado. Entonces está claro de que el orgullo estaba en acción desde el mismo instante en que el pecado entró al mundo. Nosotros tenemos la historia de que cuando Israel deambulaba en el desierto, en el libro de Levíticos, nosotros leemos, Levítico capítulo 10, verso 1 y 2, que habían dos sacerdotes, dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que ellos tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego e incienso en los incensarios, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, como dice allí la palabra, que él no había ordenado. Y dice la palabra que de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Esos dos sacerdotes, hijos de Aarón, en su primer acto sacerdotal violaron en alguna manera específica la descripción divina para ofrecer incienso. Quizás, como nosotros leemos en Levítico 10, estos hombres estaban borrachos cuando trataron de ir a ofrecer incienso y por esa razón fueron rechazados por Dios. Quizás esa irreverencia, quizás esa preferencia por hacer su voluntad por sobre los mandatos específicos de Dios. Los dos decidieron hacer las cosas a su manera y pagaron el precio más elevado por tan altiva independencia. También durante el vagar por el desierto, los propios hermanos de Moisés, Aarón y María, trataron de elevarse a sí mismos hasta el nivel de su hermano. Eso está en número 12. Y el Señor juzgó severamente a esos dos hermanos de Moisés por su arrogancia, por su presunción. Usted lo puede leer ahí en número 12. Entonces, tenemos el caso de Absalón, el hijo de David. Esa búsqueda de poder, esa búsqueda de protagonismo lo llevó a encabezar un golpe de estado contra su propio padre. Contra su propio padre. Y usted, si conoce la historia, y si no la conoce, yo le invito a que usted lo lea, cómo va a poder darse cuenta cuál fue el final de este muchacho llamado Absalón en 2 de Samuel, capítulo 18. También tenemos el caso de Usías. Usías, no contento con ser rey, trató de usurpar las funciones de los sacerdotes. Y eso nosotros lo tenemos en 2 de Crónicas 26. A Usías se lo pusieron valientemente a Azarías y 80 sacerdotes, quienes le advirtieron a Usías que él estaba sobrepasando sus límites. El libro de Esther, que hace un tiempo nosotros lo leímos en nuestra lectura consecutiva del día domingo, relata la historia de Amán, el gran enemigo del pueblo judío. Este hombre, obsesionado con su propia importancia, luego haber sido elevado a una alta posición en el imperio persa, Amán se enfureció por el simple hecho de que Mardoqueo no quiso rendirle honores a él. Entonces, por esa razón, Amán instigó una matanza con el fin de exterminar a los judíos, que era precisamente el pueblo de Mardoqueo. Pero ustedes conocen la historia, que al final Amán, su final fue perecer colgado en la misma horca en que había planeado ejecutar a Mardoqueo. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la historia de Herodes Agripa. Eso está en el libro de los Hechos, que decidió celebrar una fiesta. Y mientras él pronunciaba un discurso, el embelesado pueblo, incapaz de contenerse, comenzó a decir: ¡voz de Dios y no de hombre! Y debido a que Herodes se negó a darle la gloria a Dios, nos dice la palabra, Hechos 12, 23, que un ángel del Señor lo hirió y murió. Y ahí terminó la fiesta de celebración. Los cuatro evangelios también describen un grupo de hombres jactanciosos que buscaron preeminencia. Concretamente, tenemos el caso de los escribas y los fariseos. Y Jesús le dijo a sus discípulos que no debían de ser como ellos, que eran personas que hacían sus obras para ser vistas por los hombres, que eran personas que amaban el honor, el lugar primero en los banquetes, en la sinagoga, los primeros asientos también, los saludos respetuosos en las plazas y ser llamado por los hombres rabí. Pero también le decía, estos son los que devoran las casas de la viuda y por la apariencia hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Pero también la ambición orgullosa incluso apareció entre los propios discípulos de Jesús. Mateo capítulo 20, verso 20 al 21, narra que se le acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose delante de Jesús le dijo, le pidió que ordenara que en su reino esos dos hijos se sentaran, uno a su derecha y otro a su izquierda. Poca cosa que pidió, ¿verdad? Esos dos hijos, gracias a Dios, Dios después trabajó con su vida y llegaron a ser los grandes apóstoles. Santiago, que es el mismo Jacobo, el primero que murió de los apóstoles, y Juan, de quien estamos leyendo, para como Dios los transformó, ¿verdad? Como Dios cambió esta vida. Nosotros vemos que en vez de Jesús concederles esa petición, Jesús utilizó esa ocasión para instruir a sus discípulos con relación a la importancia de la humildad. Eso lo dejó dicho ahí en esos versos 25 al 28 del Evangelio según San Mateo, capítulo 20. En esta tercera epístola, el apóstol Juan, uno de los hijos de la mujer de Zebedeo, a quien se le pidió sentarse a su derecha, quizás Dios después se lo concedió. Pero aquí nosotros vemos que Juan presenta a Diótrefes, otro más en la larga línea de los individuos que buscan preeminencia. El versículo 9 marca un cambio brusco en el tono de la carta. Los 8 primeros versos alaban a Gayo por mostrar un amor sacrificial hacia los misioneros que llegaban a su iglesia. Pero al comenzar el versículo 9, el tono es todo lo contrario, cuando Juan reprende con dureza a un hombre llamado Diótrefes por negarse a mostrar hospitalidad hacia los siervos del Evangelio y por negarse a permitir que otros sí lo hicieran. Entonces el apóstol desenmascara en estos pasajes la ambición personal, las acciones perversas de Diótrefes, y en tercer lugar ofrece a otro hombre llamado Demetrio como un contraste digno de elogio para Gayo. Eso es lo que vamos a estudiar, esos tres puntos en esta mañana. Primer punto, vamos a ver la ambición personal de Diótrefes. Está en el verso 9. Me gustaría que usted lo pueda leer conmigo. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. El contraste entre el justo Gayo, que estudiamos el domingo pasado, y el injusto Diótrefes es sorprendente. Y estamos hablando de que los dos estaban en la misma iglesia. Pero los dos hombres eran polos opuestos. Gayo era gentil, hospitalario. Diótrefes era un descortés, un inhospitalario. Gayo amaba la verdad y a todos con humildad. Diótrefes rechazaba la verdad y se amaba a sí mismo y amenazaba a todo el mundo desde su posición de autoridad autoproclamada en la iglesia. Uno de ellos, Gayo, se sometía a las palabras de verdad. El otro mascullaba palabras de desprecio. Entonces, la diferencia entre los dos hombres, es bueno que nosotros entendamos que no era una diferencia doctrinal. No es que uno era hereje y el otro estaba en la doctrina correcta. No, los dos estaban en la doctrina correcta. Juan no reprendió a Diótrefes por ser un hereje. Juan reprendió a Diótrefes por ser un soberbio. Así que, mis hermanos, es bueno que entendamos que el hecho de que nosotros estemos en la doctrina correcta no es garantía de que usted no sea una persona soberbia. Y eso es lo que usted debe de trabajar, con la ayuda del Señor y aplicando estas verdades que son predicadas, que usted cada domingo escucha, a su vida, y pidiéndole a Dios la sabiduría para que su vida sea cambiada. Amén. Nosotros vemos que aquí hay una carta que el apóstol Juan le escribió a la iglesia. Esa carta se perdió. Nosotros creemos que no pudo haberse tratado de segunda de Juan, porque esa carta no fue escrita a una iglesia, sino a una señora. Pero tampoco pudo haber sido primera de Juan, porque en primera de Juan no trata el tema de mostrar hospitalidad a los misioneros. Lo cierto es que hubo esa carta, ¿verdad? Algunos dicen que quizás Diótrefes fue quien la tomó y la destruyó. Nadie sabe. Pero lo que nosotros vemos, sí, claro, la descripción explicativa de Diótrefes es como alguien a quien le gusta ser el primero, ¿dónde? Entre ellos. Va al meollo del asunto, le gusta ser el primero. Y eso se traduce de una palabra compuesta de filos, amor y protos, primero, filoproteo. Y describe a una persona que es egoísta, a una persona que es egocéntrica. Y el tiempo presente del participio indica que ese era el patrón constante de la vida de Diótrefes. Al rechazar a quienes estaban representando a Cristo, Diótrefes en realidad estaba usurpando el papel de Cristo como cabeza de la iglesia. Tremendo, mis hermanos. Tremendo lo que nosotros podemos ver en este hombre. Algunos creen que este hombre, el término Diótrefes, el nombre Diótrefes, era un término que se usaba exclusivamente en familias nobles, familias de la alta sociedad. Y si eso es cierto, entonces es probable que Diótrefes fuera parte de una familia noble y que quizás su conducta arrogante bien se pudo haber cultivado en ese ambiente exaltado. Quizás él arrastraba eso de su familia. Entonces el hecho de que Diótrefes no aceptara las palabras de Juan indican simplemente cuán lejos había llegado su arrogancia. Sus ansias de poder, su gloria personal, lo habían llevado a rechazar la autoridad de Cristo mediada a través del apóstol Juan. Diótrefes era culpable de orgullo espiritual de la peor clase. Su actitud era la de un demagogo que se promovía a sí mismo y que se negaba a servir a otros, pero que ansiaba que todos le sirvieran. ¿Conoce usted a alguien así? No me diga su nombre, por favor. Esa actitud desafía totalmente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las características que debe de tener el líder siervo. El líder siervo. Pero no solo eso, también tenemos la segunda parte, las acciones pervertidas de Diótrefes, que le encontramos en el verso 10. ¿Me acompaña a leerlo, por favor? Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. El desafío altanero de Diótrefes a la autoridad apostólica de Juan lo llevó a Juan a decir: si voy, voy a llamarle la atención a las obras que hace. Juan no pasaría por alto este reto a la autoridad apostólica, al gobierno de Cristo en la iglesia. Desenmascararía a Diótrefes delante de la congregación. Haría de la conducta del hombre un asunto de disciplina en la iglesia. Y si era necesario, usaría su autoridad apostólica para tratar con él. Pablo lanzó un reto similar a esas personas rebeldes en Corintio cuando él escribió, cuando él le dijo: pero iré a verlo pronto si el Señor quiere y conoceré no las palabras de los arrogantes sino el poder que tiene. Es decir, era un desafío. Era un desafío en el caso de Pablo, en el caso de Juan también, pero en el caso de Pablo quizás su temperamento mayor, más sanguíneo del apóstol Pablo, lo llevaba siempre a decir: mira, me voy a ver contigo. Si tú de verdad estás hablando, yo espera que yo llego. ¿Usted ha oído eso alguna vez? Siempre que sea en pos del Evangelio, está correcto. Amén. Juan acusó a Diótrefes, volviendo a Juan, de 4 cargos. En cada caso, el tiempo presente del verbo indica que esos comportamientos eran continuos, eran habituales de parte de Diótrefes. Primero, Diótrefes era culpable de estar acusándonos, como dice Juan, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. La difamación es una estrategia muy común entre las personas que buscan la exaltación. Se ganan la confianza de la gente no de manera positiva, manifestando un carácter piadoso, sino de modo negativo, destruyendo la confianza que las personas han depositado en otros dirigentes. El verbo que se traduce acusándonos injustamente aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, pero un vocablo se traduce también en 1 Timoteo 5:13 con parecido, de la misma raíz griega, como chismosos. Chismosas. La Biblia condena reiteradamente el chisme. Hay una cantidad infinita de pasajes que lo condenan. Entonces, ese adjetivo traducido maliciosas en la Reina Valera se usa 5 veces en 1 de Juan para describir al diablo. 2:13, 1 de Juan 2:13, 1 de Juan 2:14, 1 de Juan 3:12, 1 de Juan 5:18 y 1 de Juan 5:19. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que realmente este hombre había llegado en sumo extremo hasta el punto en que se le podía comparar al mismo Satanás. Segundo lugar, no satisfecho con atacar a Juan de modo desafiante, Diótrefes dice aquí la palabra que no recibía. ¿A quiénes no recibía? ¿A los hermanos? ¿Quién eran esos hermanos? Los predicadores itinerantes que proclamaban el mensaje apostólico del Evangelio. Y esto era debido a que veía a estos misioneros como una amenaza a su propio poder en la iglesia. Diótrefes se negaba a extenderles hospitalidad, muy al contrario, como había hecho Gallo. Y debido a que el domingo pasado usted vio que le leí varios versos bíblicos donde la Biblia ordena tal hospitalidad, Diótrefes también era culpable de rechazar la palabra de Dios. Amén. Rechazaba la palabra de Dios. Tenía la buena doctrina. Estaba en la doctrina correcta. Estaba en la iglesia correcta. Pero con todo y eso, rechazaba la palabra de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, encontrando en situaciones así, donde tenemos la palabra de Dios, donde tenemos la doctrina correcta, donde recibimos la doctrina correcta, y con todo y eso somos rebeldes a la palabra. Que Dios nos proteja de eso. Veámonos en el espejo de Diótrefes y cuidémonos de no llegar a ese nivel de pecado. En tercer lugar, Diótrefes no solo se negaba personalmente a extender hospitalidad a los hermanos, no solamente él era que no quería que fueran a su casa, sino que también dice la palabra que él también se los prohibía a los que querían hacerlo. Además, abusaba de su poder, obstruyendo, evitando que otros en la iglesia mostraran hospitalidad a esos predicadores itinerantes. Y en cuarto lugar, aquellos que desafiaban a Diótrefes, al mostrar hospitalidad, ¿qué dice que hacía Diótrefes cuando ellos lo rechazaban el poder? Rechazaban la autoridad. Eran expulsados de la iglesia. Tan amenazador era ese sujeto que tenía influencia para excomulgar a cualquiera que él percibía como una amenaza aparente. Tal vez eso le había sucedido realmente a Gallo, lo cual podía explicar por qué Juan debió hablarle de lo que estaba pasando en la iglesia. De haber estado todavía en la iglesia, Gallo enfrentaría hostilidad, enfrentaría oposición de parte de Diótrefes, lo que quizás motivó a que Juan lo animara para que no cediera, sino que continuara mostrando hospitalidad en el futuro. Como la mayoría de los conflictos que se dan en la iglesia, este se derivó del orgullo. Fue orgullo lo que hizo que Diótrefes calumniara a Juan, que rechazara a los misioneros, que expulsara a quienes se atrevían a desafiarlo. Su arrogancia lo llevó a la ambición, lo cual resultó en acusaciones calumniadoras, desafío a la autoridad apostólica, aplastamiento de cualquier oposición a su poder. Es muy triste, mis hermanos, que siempre haya habido individuos como Diótrefes en las iglesias. Incluso es más trágico que muchas iglesias, ya sean porque les tiene miedo o en el nombre de la tolerancia, entre comillas, se niegan a tratar con sus propias clases de Diótrefes. Sin embargo, nosotros vemos que el apóstol Juan no dudó en enfrentarse a tal pecador por el bien de la iglesia y la honra de Cristo. El Señor nos dé capacidad a nosotros también para poder enfrentar cualquier tipo de demonio llamado Diótrefes que aparezca en medio nuestro. Número 3, verso 11, hasta finalizar el libro, verso 11 al 15. ¿Lo puede leer conmigo? Aquí nosotros tenemos el contraste, ese contraste encomiable de un hombre llamado Demetrio. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, a cada uno por su nombre. Esta es la despedida, ¿verdad?, del ejemplo encomiable de Demetrio y la despedida del apóstol Pablo, que a quien fue dirigida esta carta. ¿A quién fue dirigida esta carta? ¿A quién fue dirigida esta carta? ¿Eh? No, ¿a quién? ¿A quién fue dirigida? ¿Eh? ¿A quién? Gayo. El anciano a Gayo, verso 1. El anciano a Gayo. Él se está despidiendo de Gayo. Es a Gayo con quien él está tratando estos asuntos. Primero elogia a Gayo. Luego presenta el caso de Diótrefes, un caso negativo, y ahora comienza a hablar el punto positivo de un hombre llamado Demetrio. A primera vista, el verso 11 parece interrumpir el flujo de pensamiento del apóstol. No obstante, esa es una introducción necesaria a la sección de elogio que le va a dedicar a Demetrio. Y Juan instó a Gayo a que no imitara lo malo de la conducta de Diótrefes, negándose a recibir a Demetrio. En vez de eso, lo instó a modelar su vida en lo bueno, como hacía Demetrio. El recordatorio de Juan de que el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, es una aplicación práctica de la prueba moral de la verdadera fe que enseñó en su primera epístola el apóstol Juan, de la cual nosotros estuvimos estudiando hace un tiempecito atrás. ¿Cuáles son las pruebas morales de la verdadera fe? Una persona que practica lo bueno. Eso es. ¿Cuál es la prueba doctrinal? Alguien que vive la correcta doctrina. En el caso de Diótrefes, tenía la buena doctrina, pero le faltaba la aplicación moral. Y ahí se cayó. De nada nos sirve tener la buena doctrina, de nada nos sirve conocer la buena doctrina, de nada nos sirve predicar la buena doctrina si no la podemos vivir en nuestro diario vivir. La Biblia es clara, mis hermanos, en que las buenas obras no salvan. Eso es claro. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Sin embargo, la obediencia, el obedecer los mandatos de Dios, el obedecer la palabra de Dios, es la prueba externa, es la prueba visible de que esa persona realmente ha sido salvada. Eso fue lo que Jesús dijo en Juan 14:15. Si ustedes me aman, mis mandamientos guardarán. ¿Ya? Deje de estar hablando que usted ama mucho a Cristo si usted vive una vida en desobediencia a sus mandatos. También Jesús le dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. La negativa de Diótrefes a obedecer los mandamientos de Dios demuestra que Diótrefes, a pesar de que tenía buena doctrina, no era salvo. No era salvo. Entonces, en contraste con esa fuerte condenación a Diótrefes, Juan elogió calurosamente a Demetrio. Así como Gallo, el nombre de Demetrio era muy común en aquel entonces. Nosotros tenemos que un orfebre, una persona que hacía ídolos en Éfeso, con el nombre de Demetrio, no es este Demetrio, es otro, hizo un alboroto en la enseñanza de Pablo porque el Evangelio estaba perjudicándole a él y a sus compañeros fabricantes de ídolos. Eso lo leemos en Hechos 19. Pero también cuando leemos de Demas, en Colosenses 4:4 y 2 de Timoteo 4:10 y Filemón 24, es una abreviatura del término Demetrio. Pero no es el mismo Demetrio que menciona Juan acá, es otro. Porque era un nombre muy común. Era un nombre muy común. Entonces, aparte de este versículo, nada se sabe de Demetrio. Nada. Nadie se sabe de este hombre a quien Juan elogió y que pudo haber entregado esta carta de Juan para Gallo. Que era un hombre de noble carácter cristiano, es evidente por esas tres fuentes. Primero, dice que todos daban, ¿qué cosa? De Demetrio, ¿qué todos daban? Buen testimonio de él. Su reputación era conocida en la comunidad cristiana en esa región. En segundo lugar, Demetrio estaba comprometido a vivir, ¿qué cosa? ¿A vivir qué cosa? Él estaba comprometido. La verdad misma, como dice el verso 12. Y por último, Juan añadió su propio testimonio. Y como le dijo a Gallo, tú sabes que mi testimonio es verdadero, para elogiar el carácter de Demetrio. Entonces el ejemplo de Demetrio muestra que la valía de un hombre se puede medir por su reputación en la comunidad, su fidelidad a la verdad de la Biblia y la opinión que dirigentes cristianos piadosos tengan de él. Demetrio recibió esas altas calificaciones en todos los escrutinios. Y la conclusión de esta epístola y de esta serie se asemeja mucho a lo de Segunda de Juan. El apóstol escribió en el verso 13, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. En ambas epístolas, en Segunda de Juan y Tercera de Juan, Juan tenía mucho más que decir a quienes les escribió, pero prefería hacerlo no con tinta y pluma, sino cara a cara. El deseo del apóstol en su despedida, la paz sea contigo, era apropiada para esa congregación que estaba desgarrada por los conflictos que habían provocado en gran medida este hombre llamado Diótrefes. Evidentemente, Gallo y Juan tenían amigos mutuos que pidieron a este último que saludara a Gallo en nombre de ellos. Y Juan también pidió a Gallo que saludara a los amigos que estaban con él. Y cuando utiliza la frase a cada uno por su nombre, nos está hablando acerca de un toque personal, un toque íntimo. Aunque este hombre, Juan, tenía más de 90 años, el apóstol seguía apreciando a quienes había ministrado a lo largo de su vida. Entonces, el concepto de la verdad se destaca en esta carta. ¿Qué es la verdad, mis hermanos? En primer lugar, nosotros como creyentes debemos conocer la verdad. Pero no solamente conocerla, sino también obedecerla. De nada le sirve a usted como creyente tener un alto concepto de la verdad si esa verdad no cambia su vida, si esa verdad no transforma su vida. Usted está perdiendo el tiempo como lo hizo Diótrefes y pudiera encontrarse en una condición similar a la de él. Un gran líder en la iglesia, pero un gran opositor del evangelio y por ende un incrédulo dentro de la misma iglesia. Entonces usted debe de vivir la verdad, debe de amar la verdad, debe de conocer la verdad, pero ante todo vivirla. En segundo lugar, nosotros aprendemos de esta carta que debemos de ser hospitalarios con otros creyentes fieles que predican la verdad. La hospitalidad no ha muerto. La hospitalidad no le hemos cerrado las puertas. El ser hospitalario sigue siendo un mandato, al igual que en aquel entonces. Quizás en aquel entonces ese mandato era más demandado, era más exigido por las condiciones peligrosas en que se movía la gente. Pero permítame decirle que nosotros estamos llegando a tiempos de igual de peligroso que lo que ellos vivieron en aquel entonces. Entonces debemos de ser personas hospitalarias. Debemos de abrir las puertas de nuestras casas para estudiar la palabra, para predicar la palabra, que sea un centro de estudio, nuestras casas, un centro donde la palabra pueda ser proclamada, donde la verdad pueda ser enseñada, donde la verdad pueda ser vivida. Y por último, nosotros debemos de modelar nuestras vidas con lo que corresponden a ejemplos piadosos que viven en la verdad. Debemos de tomar estos ejemplos en las Escrituras, ejemplos en la historia de grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos a sacrificarlo todo, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo a un lado, sencillamente por vivir, defender e incluso morir por la verdad. Esa es la exhortación también para nosotros en esta mañana. Esa es la exhortación para todo aquel que pueda escuchar estas palabras. Donde la verdad prevalece, el Señor es glorificado en su iglesia. Que el Señor nos dé gracia para que esta verdad siga siendo fielmente proclamada en esta iglesia. Pero no solamente eso, mis hermanos, sino que cada uno de nosotros, con la ayuda de Dios y mía como su pastor, estén dispuestos no solo a conocer la verdad, sino también a vivir la verdad. Hasta que eso no se haga realidad, entonces no estaremos completos. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.